Radio Ubrique. Servicios informativos.
Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy lunes 2 de octubre. El portavoz del Grupo Municipal Andalucista, José Antonio Bautista, ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha realizado una valoración sobre el desarrollo de la sesión plenaria del mes de septiembre celebrada el pasado martes. Desde el Grupo Andalucista se lamenta que se haya comenzado este nuevo curso político con un pleno sin contenidos a debate y convocado para facilitar que el equipo de gobierno venda su gestión ante la opinión pública. José Antonio Bautista además ha destacado que en este pleno se ha aprobado la cuenta general del ejercicio 2016. De ese documento, el Grupo Andalucista critica el que el equipo de gobierno gaste más de lo que presupuesta en partidas como la de festejos y cultura. Para el Grupo Andalucista, esto es una muestra de falta de transparencia en la gestión.
Bueno, pues muchas gracias por vuestra asistencia y el hecho de haberos convocado hoy es para hacer algunas reflexiones con respecto al último pleno que tuvimos. Un pleno en el que se inicia el nuevo curso y que seguimos con la misma tónica que hemos tenido durante toda la legislatura. Un pleno sin contenido ninguno, un pleno en el que el único punto es el de ruegos y preguntas o el de rueda de prensa, como queramos llamarlo, por parte del Partido Socialista, que se dedica a intentar vendernos a los concejales pues todas las gestiones que están haciendo y en definitiva pues no están haciendo absolutamente nada. Por lo tanto, es un pleno sin contenido, un pleno que no tiene absolutamente nada que de lo que hablar ni de lo que discutir. Lo más llamativo de todo esto es que, a pesar de no tener contenido, pues viene un documento que se llama la aprobación de la cuenta general. La cuenta general, para que todos sepamos lo que es un documento técnico en el que nos dicen pues en qué se han gastado por parte del equipo de gobierno todo el dinero del Ayuntamiento de Ubrique durante el curso del año 2016. Y lo muchísimo que nos llama la atención, lo que más nos llama la atención a los andalucistas, es que de lo presupuestado con respecto a lo que se han gastado realmente, pues hay poca coincidencia. Las variaciones son enormes y, bueno, pues sin irnos más lejos, a nosotros nos llama mucho la atención que de un presupuesto en festejos, por ejemplo, sin irnos más lejos, que estaba presupuestado en 150.000 euros, resulta que en la cuenta general hay un gasto superior de 68.000 euros. Por lo tanto, se han gastado más 35 millones de pesetas con respecto a lo presupuestado. Esos datos, pues la verdad es que son alarmantes. Un presupuesto de 150.000 euros que se transforme en un presupuesto de 218.000 euros, pues la verdad es que es muy llamativo. Y es llamativo también el que en cultura se haya presupuestado 66.000 euros y que al final el gasto definitivo hayan sido 107.300 euros de más. Por lo tanto, estamos hablando de 173.000 euros, 30 millones de pesetas mal contados. Casi 30 millones de pesetas son los que se han gastado en cultura y casi 35 millones de pesetas es lo que se han gastado en fiestas. A nosotros esos datos pues nos llaman la atención muchísimo, no por nada, sino porque se están equivocando en las cuentas. Y lo peor de todo es que a pesar de haberse equivocado en las cuentas, a pesar de haber necesitado esas dos partidas en concreto mucho más dinero del que se había presupuestado en un principio, pues los borradores del próximo presupuesto siguen contemplando las cantidades más o menos parecidas a las que se presupuestaron en el ejercicio anterior. A nosotros eso nos llama la atención y eso pues nos dice la poca transparencia que tiene este ayuntamiento. La poca transparencia, insistimos, porque se presupuesta una cantidad y se gasta muchísimo más de lo que se había presupuestado. Y lo más sangrante de todo esto es que hay créditos pendientes de cobro por un valor de 491.000 euros. A nosotros eso pues nos alza o nos clama el cielo, ¿no? Porque estamos hablando de casi 80 millones de pesetas que se están dejando de ingresar en el Ayuntamiento de Ubrique. Eso no debería permitirse en este ayuntamiento. Este equipo de gobierno debería reflexionar muchísimo sobre lo que está haciendo y sobre lo que no está haciendo. Y este equipo de gobierno debería cambiar esas actitudes porque las cuentas son muy chivatas y el problema es que de transparencia hay bastante poco. Y tenemos que preocuparnos de mirar todas y cada una de las partidas, tenemos que mirar los presupuestos y las cuentas generales y las liquidaciones que se están haciendo por parte del ayuntamiento para que las cuentas nos canten todos esos datos que son los que hoy queremos trasladar. Por lo tanto, exigimos a este equipo de gobierno pues que haga los deberes y que haga las cosas bien. Y sobre todo, le exigimos que los documentos que tienen que estar en el portal de la transparencia, tanto como se les llena la boca diciendo pues que son muy transparentes, pues son tan transparentes que ni siquiera se les ve. Y ese es el problema, que donde tienen que poner la transparencia no la ponen. El portal de la transparencia, seguimos a la cola con respecto a los ayuntamientos de la provincia, somos uno de los últimos ayuntamientos en temas de portal de la transparencia, y eso lo que no se puede permitir es que se le eche las culpas a los técnicos. A nosotros pues nos molesta muchísimo que nos digan que son los técnicos los que tienen la culpa de que en el portal de la transparencia no se haga. Mire usted, si usted se está gastando más dinero en festejos, en vez de echarlo en festejos, lo que tiene que hacer es ponerle los medios a los técnicos, que son muy buenos técnicos, ponerle los medios a los técnicos para que puedan hacer su trabajo. Pero si un técnico no tiene medios, si un técnico no tiene ninguna posibilidad de hacer el trabajo porque no cuenta con el personal, o no cuenta con los medios, o no cuenta con los materiales posibles para poder hacer su trabajo, lo que no es lógico es que encima, por parte del equipo de gobierno, se escuden en los técnicos o se escuden en cosas que vienen de legislaturas anteriores. Porque, lógicamente, todos hemos sufrido las consecuencias de las legislaturas anteriores. Y ya quisiéramos los andalucistas haber heredado, entre comillas, un ayuntamiento tan saneado como el que tiene a día de hoy el Ayuntamiento de Ubrique, como el que tiene a día de hoy el equipo de gobierno socialista, gracias a todas las gestiones que se hicieron por parte del Grupo Municipal Andalucista.
Cambiamos de tema. El grupo de rescate en montaña del Parque de Bomberos de Ubrique participaba el pasado sábado en el rescate y traslado de una deportista que sufría una torcedura de tobillo mientras practicaba senderismo en la Garganta Verde. La actuación se ha prolongado durante 6 horas por la dificultad para trasladar la camilla con la accidentada a lo largo de 3 kilómetros.
Claro, las circunstancias que vivimos el sábado fueron mucho más complicadas y más duras que en otras ocasiones, ¿no? Cuando los rescates que hemos hecho han sido en zonas de sendero y demás. Aquí estábamos hablando ya de que teníamos que ir andando por el piso de un río y con desniveles, algunos de ellos de varios metros, donde fue incluso necesario el uso de cuerdas para poder defender la camilla, ¿no? Y todo ello durante más de 3 kilómetros. Sí, la información que llegó al principio era confusa porque nos indicaban que la persona que estaba accidentada estaba debajo del último rappel, o sea, el que está más próximo al puente de Palomino, que es la salida de la Garganta. Teníamos nuestras dudas porque hablaban del último rappel y hay que tener en cuenta que en la parte alta de la Garganta hay 3 rappels. Y bueno, podía ser debajo del rappel número 3 en ese caso, que también es el último de aquel grupo de desniveles, ¿no? Entonces, de principio, intentamos contactar con el alertante, pero como estaba dentro de la garganta, no tenía cobertura. Decidimos que lo más lógico era que se trataba del que está más cerca del puente, del que está más bajo. Entonces entramos por la parte baja del río. Teníamos entendido que si estábamos en esa zona no íbamos a necesitar ningún material de altura, o sea que no hacían falta cuerdas, pero de todas formas siempre nos acompaña junto al botiquín y a la camilla una saca, que nosotros le llamamos saca de ataque, ¿no? Que lleva un material mínimo, de fortuna casi, para en caso de que la situación se descontrole un poco o haya situaciones imprevistas, podamos recurrir a cierto material de altura, ¿no? En este caso nos acompañaba como siempre esa saca y de ese material fue el que fuimos tirando para, en este caso, los distintos desniveles que nos encontramos, puesto que cuando llegamos a la zona que nos habían indicado que estaba la accidenta, allí no se encontraba, sino que se encontraba mucho más arriba, prácticamente a 1,5 kilómetros por encima de esa zona, y había que superar dos zonas de resalte importantes, ¿no? La información no era correcta, incluso, bueno, de principio la información que llegó era clara, está por debajo del último rappel, ¿no? Pero no solamente no estaba por debajo del último rappel, estaba por encima, pero además bastante retirado, bastante alto, ¿no? De todas maneras, la forma de evacuación era hacia abajo, o sea, no había posibilidad, y más ya con el equipo metido dentro de la garganta, ¿no? Con el equipo de rescate, o sea, no había posibilidad, la única opción era sacar a esta persona hacia abajo. Entonces, bueno, durante en el camino también nos encontramos a otro grupo de excursionistas, en este caso una empresa que venía con el guía, y le preguntamos y el guía nos dijo que estaba por debajo del último rappel. Claro, al parecer hubo un malentendido, él entendía que el último rappel era el más alto de la parte de arriba. Y bueno, nosotros íbamos confiados con que el trabajo iba a ser mucho menos, vamos, el trayecto mucho más corto y sin tener que utilizar cuerdas, ¿no? Al final, pues bueno, nos encontramos que la situación era más complicada de lo que en un momento parecía por las informaciones que teníamos, pero ya digo que, bueno, llevábamos material suficiente para resolver la situación por el hecho de que siempre nos acompaña un material mínimo de altura, ¿no?
Ya dentro del apartado dedicado a la información plenaria, en la sesión ordinaria de septiembre, la delegada de Hacienda y Personal del Ayuntamiento de Ubrique, Trinidad Jaén, ha informado que ya se ha entregado a todos los grupos municipales un primer borrador del documento de presupuestos generales para el Ayuntamiento de Ubrique para el ejercicio 2018. El equipo de gobierno convocará en las próximas semanas a los órganos de participación, el Consejo de Barrios y el Consejo Económico y Social.
En mi concejalía de Hacienda quería informar que al principio de este pleno, antes de que comenzara, se le ha entregado a los distintos portavoces un borrador inicial de los presupuestos de 2018 con la idea de que puedan ir echándole un vistazo y puedan ir viendo por dónde va este año los presupuestos. Y desde aquí decimos que vamos a intentar lo antes posible, como hemos hecho siempre en ocasiones anteriores, de ir citándolo a diferentes reuniones para escuchar las aportaciones que puedan hacer. Además, es nuestra idea también convocar lo antes posible los diferentes órganos de participación, como el Consejo Económico y Social y el Consejo de Barrio. Estos presupuestos, aparte de tenerlos, que se los han entregado en papel, a partir de mañana lo tendrán en el programa de gestión de expedientes del Ayuntamiento, por lo que podrán verlo con mayor tranquilidad. En la Concejalía de Personal, en el pleno de julio, la alcaldesa hizo referencia al incremento del 1% del IPC que este Ayuntamiento tenía que soportar a raíz de la aprobación de los presupuestos generales del Estado. El incremento que ha supuesto para este ayuntamiento es de algo más de 52.000 euros. Como bien señaló la alcaldesa en el pasado pleno, los trabajadores percibieron este incremento en la nómina de julio, con carácter retroactivo desde el mes de enero. Las cuentas con las que se contaba para poder afrontar este pago eran dos. La primera, el servicio de recaudación y gestión tributaria, tras hablarlo con el interventor, el pago único que se había que hacer con esta cuenta dejaba un remanente en la misma de algo más de 30.000 euros. Y había otra cuenta que era gastos de mancomunidad, que inicialmente tenía una consignación de 100.000 euros. Por distintos motivos, la cuota este año fue de 85.634,12 euros, por lo que teníamos un remanente también en esa cuenta de 14.365 euros. Hasta el momento no ha sido necesario hacer ninguna transferencia para poder acometer el pago de ese incremento. Pero sí, como bien dijo, lo vimos con el interventor, pues contamos actualmente todavía con el respaldo de estas dos cuentas, ¿vale? El dinero que hay, el remanente que hay, sigue estando en las mismas. Las contrataciones realizadas en el ayuntamiento desde el 27 de junio hasta día de hoy son para el Profea, un oficial sola, perdón, para el Profea, oficial de primera en la categoría de solador, 2, a través de oferta del SAE. Peón de Profea han sido 18 en un periodo de contratación de 15 días, también a través de oferta al SAE. Electricista del Profea, 1, también por oferta. Para ordenanza del ayuntamiento se ha contratado también a una persona a través de oferta al SAE durante 6 meses. Las auxiliares de hogar han sido 8 contrataciones las que se han producido por la propia bolsa de las auxiliares. Se han contratado 2 vigilantes para el yacimiento Curi a través de la bolsa, para el Alberti, para el Parque Rafael Alberti, 1 a través de la bolsa. Los conserjes de los colegios se han contratado 3 también a través de bolsa social. Recordar que era la única categoría en la que la contratación, en lugar de 6 meses, era de 9 meses, lo que dura el curso escolar a petición de todas las direcciones de los colegios. Conductor de vehículos municipales se han contratado 2 también a través de la bolsa social. Un pintor de tráfico también a través de la bolsa social, y 6 limpiadoras también por esta bolsa. A día de hoy el orden por categoría de la bolsa de empleo, que se puede comprobar no solo en el tablón de anuncios del ayuntamiento, sino también en el portal de transparencia. El peón de obra va por la contratación número 57, la pintura de edificios públicos y señales horizontales de tráfico por la 43, conducción de vehículos municipales por la número 12, limpieza de edificios públicos va por la 93, ordenanza mantenedor de centros educativos va por el número 11, vigilancia mantenimiento del yacimiento arqueológico Curi va por el número 9, vigilancia mantenimiento del parque Rafael Alberti por el número 9 y ordenanza conserje de la Escuela Municipal de Música entraría ahora el número 2.
También en la sesión plenaria de septiembre, el delegado de fiestas, José Manuel Fernández Rivera, ha realizado balance del desarrollo de la Feria de Ubrique, presentando los datos económicos más relevantes en el capítulo de gastos derivados de su organización.
Una vez que ya ha culminado la feria, una feria que desde aquí, pues la tranquilidad que tengo es que no ha habido ningún tipo de percance ni de problema, y todos los ubriqueños que se han quedado aquí en Ubrique junto con todos los visitantes, pues han pasado una feria digna de la que se merece el pueblo de Ubrique. Voy a detallar ciertos datos económicos, porque todos los años pues suelo entregar los datos, y en este caso pues nos vamos al tema del alumbrado, que han sido 15.400 euros. A la pirotecnia, tanto la del día 7 como la del fin de feria, que son 10.890, Broton 2.150 y Decora 3.100, Eurozonido 4.029, los aseos químicos 3.025, las carpas 18.343. Hablamos que este año hemos tenido 110 metros de carpa más que el año 2016, los caseteros pues han escogido algunos metros más de carpa. Las actuaciones en la caseta municipal no hemos ido a 17.284,50, viene desglosado de la siguiente manera: la orquesta natural orquesta son 9.680, una actuación de 5 días, a través de la empresa Radio Esquina 1028 de dos artistas, Piel Flamenca, los cuatro pases que nos dieron en cuatro días, 2.178, y Calvario Producciones nos han traído seis artistas, 4.398. Decir en el ámbito de luz que todavía no nos ha llegado lo que es en sí la factura, porque llegará al final de mes, pero traigo las del año 2016, que es un coste más o menos derivado en este año, porque la potencia contratada más o menos ha sido la misma. Lo único que puede variar puede ser los días y sobre todo el consumo que hayan tenido. Nos vamos que a los distintos recintos feriales, en este caso pues el de la Plaza de las Palmeras tiene una potencia contratada de 100 kilovatios. Hablamos que nada más que la puesta en servicio son unos 300 euros, la conexión de la instalación y el mantenimiento de las redes allí, que lo hace la empresa Iluminaciones Lobato, nos vamos a 532 euros, y la factura del año pasado eran de 2.200, este año según un técnico municipal debe de ser algo menos, porque según la nueva maquinaria y los nuevos suministros que tuvimos que implantar para poder tener luz en esta feria, pues tiene que tener un ahorro considerable. Si nos vamos al recinto ferial de la calle Fernando Gavilán y Diputación, también la potencia contratada son 100 kilovatios. Hablamos que la puesta en servicio pues cuesta un poquito más, porque allí el servicio es mayor debido a las atracciones, son 399,97. La conexión, en este caso, y la recepción del mantenimiento a través de Iluminaciones Lobato, nos vamos a 1.064. Hablamos que son precios similares a de este año 2017 al 2016. El consumo que se tuvo el año pasado allí a través de las atracciones de feriante eran de 1.400,45 euros. Nos vamos a la zona del Paseo del Prado. Allí la potencia contratada es mayor, ya que son todas las atracciones grandes las que requieren una potencia de mucho más grande, y en este caso son 272 kilovatios. La apuesta del servicio en Endesa eran 536. En este caso la instalación y el mantenimiento son 1.068, y el consumo, que es el consumo más grande que se viene realizando en toda la feria, era de 3.930. Este año esperemos que sea algo menos, y es más o menos los datos que podemos dar con respecto a la luz que puede venir a final de mes. Antes del comienzo de la feria, pues tuvimos la suerte de disfrutar del pregón que dio la banda municipal de música. En este caso pues fue guiada por su director Juan Pedro, en un pregón que bastante emotivo, y nos hizo saber que verdaderamente se lo merecían por todo lo que vienen realizando año tras año durante todas las fiestas y todo lo que corresponde en el ámbito municipal, y desde aquí pues darle la enhorabuena a toda la banda municipal, también a la autora del cartel que nos ha que nos ha hecho representar a Ubrique en esta feria, en este caso pues Estefanía Hernández. También me gustaría darle las gracias a la empresa Básica por el trabajo magnífico que han hecho en esta feria con la limpieza diaria y sobre todo el agradecimiento de tantos vecinos que nos hicieron gracias al trabajo que ellos realizan. También a darle la enhorabuena a los caseteros, que año tras año son los mismos los que vienen cogiendo las casetas en la adjudicación que hay, y la verdad que este año, pues una vez que ha concluido, con la mayoría me he reunido individualmente, me han dado su satisfacción, todos bastante contentos, que este año han tenido más ganancia que otros años. Es una alegría la que me da que me lo digan por parte de ellos, y que ellos dicen que por parte de ellos que ven bien la feria que actualmente hay, una feria que intentamos poco a poco se vaya desplazando al recinto de Caseta y en horario más temprano, y desde aquí pues darle la gracia y que sigan apostando por nuestras casetas.
Con esta última cuestión nos despedimos, gracias por su atención y buenas tardes.